Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Muy buenas noches, ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés y me da como siempre mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, mucha información tiene que ver hoy con lo que está pasando en Estados Unidos. Yo creo que hoy Donald Trump se inspiró en Laida Sansores y en la legisladora Dato Protegido.
Dato Protegido.
Porque quiere mandar a Wall Street Journal, a Murdoch, el dueño de Wall Street Journal, porque publicaron una carta de creo que es 2002 o 2003, cuando cumplió 50 años Epstein, tratante de chicas de menores de edad, que lo detuvieron en la cárcel, que se suicidó en la cárcel y que ha tenido todo un escándalo. Y Trump estaba impidiendo que se publicaran los documentos sobre Epstein. Finalmente ya hoy, ante todo el escándalo que se armó dentro incluso del Partido Republicano, ya autorizó que se publique esa información, pero está muy enojado por la publicación de esta carta. Y entonces, pues, a lo mejor el estilo de Laida Sansores y de Dato Protegido, ahora quiere demandar a los periodistas que osaron publicar la carta por difamación. ¿Sí o no es su carta? Eso tenía que ver. ¿Sí o no la mandó? ¿Sí o no está metiendo Wall Street Journal con esta carta? Que eso es lo que nosotros tendría que verse. Pero a mí me parece, y con eso te saludo de una vez, Pepe, y usted, me parece muy peligroso lo que está pasando aquí en México, y por lo visto en Estados Unidos, de que si un periodista te critica o publica algo que tú no estás de acuerdo, lo demandas penalmente. No impides que, pues bueno, en el caso de la legisladora de Dato Protegido, durante un mes tiene que pedir unas disculpas.
Lo cual es denigrante. Maricarmen Cortés, buenas noches. Lo cual es denigrante para la persona que tiene que pedir una disculpa durante un mes porque le molestó a una diputada que dijera que además sí tenía pues un tema de conflicto de interés,
¿no? Pues sí, pero además la esposa lo diga.
Sí, a mí se me hace igual. Y lo de Donald Trump, bueno, pues si lo hemos visto en el video que subió Elon Musk, lo vimos en el video con Epstein, en una fiesta de Epstein de los noventas, bailando con varias chicas, en fin, realmente muy contento a Donald Trump. Entonces no se ve por dónde realmente poder hacer esto, pero bueno, Maricarmen, otro tema desde luego es el de Uber, que hemos venido siguiendo, el de Uber, que recordar, Uber dice, bueno, que nosotros tenemos que aumentar quizá hasta un 7%, el precio de nuestras tarifas, la famosa tarifa dinámica puede ser, en fin, puede ser el 7% en sus tarifas, porque vamos a tener mayores costos laborales. ¿Los costos laborales de dónde vienen? Pues de las prestaciones sociales que van a pagar al trabajador. Ya van a empezar a pagar a un trabajador. El trabajador que gana un salario mínimo va a tener prestaciones sociales, desde luego Seguro Social, Infonavit, Afores, todo lo que se necesita. Y esto dice Uber, bueno, pues a mí la verdad es que no me resulta, sí tendría que aumentar hasta un 7% mi tarifa. Y hoy vino el regaño presidencial.
También,
¿no?
Sí.
El regaño presidencial. No sabemos si va a haber multa, no sabemos si va a haber sanción de algo. No veo por qué hubiera sanción, pero desde luego el regaño presidencial vino obviamente la mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum sí criticó fuertemente a Uber. Dice que no hay justificación alguna, que Uber no tiene por qué trasladar el costo a los usuarios finales. Dice que Uber tiene ganancias impresionantes para tomar una medida así. Y textualmente leo lo que dijo la presidenta Sheinbaum. Sí. Uber tiene ganancia impresionante. No tiene por qué pasarle al consumidor final esto. Con un cachito que Uber le dé a los trabajadores, realmente no es cierto que lo deba trasladar, sino que se suma a que son personas que requieren seguridad social y ellos, como patrones, empleadores, tienen que contribuir.
Pues a mí me parece muy preocupante que el gobierno ahora te diga cuánto es una ganancia impresionante. ¿Sí o no Uber paga impuestos? Si Uber gana 100 millones de pesos, ¿paga impuestos o no paga impuestos? ¿Qué es una ganancia demasiado elevada? Lo importante es que la empresa cumpla. Eso es lo importante. No importa si gana 10 centavos o si gana 100 mil pesos. ¿Paga o no paga sus impuestos? Eso es lo que tendría que decirnos. ¿Uber está o no cumpliendo? O sea, si Uber está diciendo, bueno, yo tengo, creo que tiene 100 mil empleados, no afiliados o como lo quieras llamar, no todos van a entrar en este programa, porque apenas este programa piloto, no todos van, tienes que te ganar por lo menos 9,000 pesos al mes para que Uber te pague el seguro social. Si no, la alternativa es que lo pagues tú. Y si lo pagas tú, te cuesta como 1,500 o 1,600 pesos mensuales pagar tu seguro tú en forma voluntaria. No es barato el IMSS voluntario, ni el IMSS, yo insisto, de los trabajadores domésticos. Eso te cuesta, si tú pagas un salario de 9,000 pesos al mes a un trabajador doméstico, o sea, un salario mínimo, te cuesta 2,500 pesos mensuales a ti como patrón. Entonces Uber con 100,000 empleados puede decir, bueno, pues a mí no me conviene. Y que la presidenta diga que gana demasiado. ¿El problema es ganar demasiado? Aguas, cuidado. Ahora que va a decirnos la presidenta de la República cuánto debemos ganar. ¿Tú ganas mucho, Pepe? ¿O gano poquito? ¿Y quién da a determinar qué es poquito, qué es mucho? Lo que tenemos que hacer, si todos ganamos mucho dinero, es pagar todos muchos impuestos. Eso es lo que el gobierno tiene que ver. A ver, ¿cuánto gana el señor Juan Jiménez? Pues gana 100,000 pesos al mes y me está pagando el 30% o no. Eso es lo que tiene que ver. ¿Cuánto gana la empresa? Ahora, ese es un servicio privado. Nosotros como usuarios, nosotros, somos los que tenemos que decidir si sí o no le pagamos la tarifa a Uber. Yo hoy tomé un Uber, me costó 65 pesos. Yo no sé si tenía 7 pesos más o 7 pesos menos. Empezó a llover a cántaros, me evitó mojarme, estaba granizando. Y dije, bendito Uber, que vengo aquí muy comodita. Me costó 65 pesos al restaurante que yo fui. Es mi decisión. Yo decido si camino, si me voy en bici, que no puedo andar en bicicleta, evidentemente yo. O si me voy en un
que fíjate que público, es esto, a ver, y esto parte, y lo hemos comentado aquí, y tú también, yo creo que estás de acuerdo, Mari Carmen, parte de una buena acción del gobierno, ¿no? La buena acción del gobierno, creo que es, yo casi me atrevería a decir que es iniciativa de la presidenta Sheinbaum, porque lo ha impulsado mucho, esto de que tengan seguridad social los que trabajan en, quienes trabajan en plataformas digitales, sean conductores, o sea un tema de mensajería de comida, ¿no? Desde Uber, Didi, Rappi, los que tú quieras, que realmente tengan, obviamente, prestaciones sociales. Eso me parece loable, me parece totalmente positivo y tiene que ser alcanzable, necesario. Eso me parece bien. Ahora, todos sabíamos que estas plataformas digitales es una forma de trabajo distinta, mucho más libre, nueva, de esta famosa economía colaborativa, donde tú entras cuando quieres y sales cuando quieres. Así es. Y de hecho entras así. Entras cuando quieres y sales cuando quieres. Tantas horas estoy en Uber, quizás las otras me pongo en Didi, ahora me voy a Mobi, en fin, la aplicación que tú quieras. Por eso era difícil que uno, alguna de las plataformas, se hiciera cargo de las prestaciones sociales, pero lo lograron. Me parece bien. Creo que pusieron un estándar bueno, el de un salario mínimo. Me parece bien. Pero yo creo que, en efecto, aquí estamos confundiendo las cosas. Sí. Si realmente la empresa tiene todo en regla, cumple con toda la reglamentación de todo y paga impuestos realmente, bueno, pues puede poner el precio que quiera a su producto, ¿eh?
Claro.
Yo creo que puede poner el precio que quiera.
Oye,
y si tú lo quieres pagar porque tú eres libre de pagarlo, lo pagas. Y si no, pues no, pues tomarás otro de la competencia. Aquí el tema es que haya competencia también.
Te pongo el ejemplo de una chamarra. Una chamarra Hugo Boss a lo mejor vale 8,000, 10,000 pesos, no sé, o estoy, me estoy yendo, o 40,000, no tengo la menor. Y una chamarra en Coppel o en Walmart a lo mejor te vale parecidita 1,000 pesos. ¿Quién decide si pagas o no pagas la marca? Tú, como usuario. Si tú te quieres poner la marca original de Hugo Boss, pues la pagas. Pagas el precio. O de Adolfo Domínguez, o lo que sea en caso de las mujeres. Y si no, pues vas y te compras una... Y no estoy diciendo que vayas a comprarte cocos piratas. Vas y te compras una. Tú decides como usuario. Te voy a poner otro ejemplo. El día que tú y yo fuimos a comer a la Torre Bancomer, el Uber de ida me costó 115 pesos. Cuando quiero tomar el regreso porque había marcha, De la torre Bancomer a mi casa, me cobraba 350 pesos. Oye, el mismo trayecto.
Se nos nota ya nuestras placas de los 90s. Bancomer ya no existe.
Bueno, BBVA, la torre BBVA. Y yo decidí caminar, porque dije, yo no voy a pagar 335 pesos cuando ese mismo trayecto que día me costó 115. Me fui caminé hasta el Camino Real y de ahí tomé otro Uber, que ya, como ya no era zona de conflicto, me cobró 100 pesos. Fue mi decisión como usuario.
Y es que es tu decisión, es lo que debemos entender, que si hay un precio muy caro de algo, bueno, tú sabrás si lo compras o no, siempre y cuando haya competencia. Una cuestión es distinta, si tienes un precio monopólico, si eres el único o el único o solo hay dos, bueno, ahí sí tendría que entrar la autoridad, obviamente, lo que será la ley de competencia, ahora que va a ser la Comisión Nacional Antimonopolios, tendría que entrar ahí, desde luego, eso sí, y hay que reglamentarlo. Pero si hay competencia, bueno, tú eliges el precio.
Y en el caso de Uber, hay Uber, hay Didi, hay otras plataformas, están los taxis normales, están los taxis de sitio, está el metro, está el metrobús y está la bicicleta y están los piecitos. Tú decides qué usar como usuario. Nadie te obliga a tomar un Uber, absolutamente nadie. ¿Y cuánto es una ganancia demasiado exagerada? ¿No tendría que ser el gobierno el primero de propiciar que todo el mundo ganemos mucho y paguemos muchos impuestos?
Sí, claro. Yo creo que sí. E insistimos, si la empresa está en regla, tiene responsable ambientalmente, responsable con la comunidad, es responsable pagando impuestos realmente, bueno, pues que ponga el precio de sus tarifas que quiera siempre que haya competencia. No, si hay sustitutos, ya tomarás, si sabes, ahora si tomas el taxi, exacto, o el Uber, o el Didi, o caminas, o el metro, o transporte colectivo,
o la
que sea.
Si puedes moverte en bicicleta. Tú ya sabrás. Opciones de transporte
pero
público.
Pero sí, a mí se me hace un exceso este.
A mí también. O sea, bueno, satanizarla. Y de Didi nadie dice nada, porque a lo mejor ya subió sus tarifas y no lo anunció.
A 15%.
Vamos a ver.
No, no es cierto.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Pablo Zárate, experto en energía. Pablo, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos contigo. Muy buenas noches.
Qué gusto platicar con ustedes, Mari Carmen, Pepe.
Gracias.
Hola, Pablo,
oye,
¿qué tal?
Pablo, tú que le inteleges tanto a estas cosas y que sabes mucho más que, bueno, al menos que yo, en temas de energía. ¿Cómo ves tú lo que está pasando ahora? Creo que se anunció en la mañanera con la secretaria de Energía y la directora de la Comisión Federal de Electricidad de que no va a haber apagones, pero al mismo tiempo sí están pidiendo a los grandes usuarios que le bajen un poquito la demanda en la noche, que supuestamente sin amenazas de apagones. ¿Cómo ves tú esto? ¿Hay o no hay suficiente luz? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sabes?
A ver, la aritmética del sector eléctrico es bastante clara. Deberíamos estar agregando entre 3 y 5 mil megawatts al año para estar en una buena posición en el sistema eléctrico y empezar a resarcir el margen de reserva tan bajito que teníamos y que lo sufrimos el año pasado, que no había tanta disponibilidad de agua en las presas y demás, y pues en realidad estamos agregando una capacidad instalada muy modesta. Estamos celebrando ahorita que agregamos 1.3 gigas al sistema, o sea, 1.364 megawatts, cuando deberíamos estar agregando tres veces eso, ¿no? Entonces, sí hay una situación delicada en el sistema eléctrico. Hay distintos usuarios, como tú decías muy bien, Mari Carmen, que narran de limitaciones en la disponibilidad del servicio eléctrico, de peticiones de la autoridad de bajarle al consumo. Y pues esto lo único que nos muestra es un sistema bastante frágil, bastante endeble. Tenemos la buena fortuna de que la disponibilidad de agua para generación hidroeléctrica está bastante alto. Eso nos ha dado un poquito de colchón. Pero me parece que las autoridades hacen mal en plantear esto como si ya hubiéramos resuelto el problema del sistema eléctrico nacional.
Sin duda.
Está resuelto, se tiene que resolver.
Sin duda. Pablo, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pepe.
Qué gusto saludarte igualmente. Oye, Pablo, fíjate que escuchándote, en efecto, y el problema es que estamos en una economía que no está creciendo, que está en atonía. En el momento en que la economía mexicana quisiera crecer o pudiera crecer, va a demandar mucho más electricidad. Y ahora sí que ¿de dónde? Si realmente quisiéramos nosotros sacar, por ejemplo, los 100 polos de desarrollo del Plan México, van a requerir muchísima electricidad. Y con esto no parece ser suficiente.
No, definitivamente es insuficiente y es una mezcla de factores, tal cual como tú decías, un crecimiento económico bajo, que significa que la demanda creció menos de lo que se anticipaba que iba a crecer, por otro lado, más disponibilidad de generación por factores como que ha llovido mucho, que nos dan este respiro en el sistema eléctrico nacional. A mí lo que me preocupa es que siento una sensación, digamos, como de complacencia en el sector eléctrico, donde las autoridades van moviéndose, pero se van moviendo lento con la nueva regulación. La nueva regulación pues, va a tomar mucho tiempo en digerir por los inversionistas del sector eléctrico, entenderle a las peculiaridades del nuevo modelo mexicano. Están inventando algo a la medida y parece que consideran que se van a abrir las compuertas de la inversión para que lleguemos a tener aumentos de capacidad instalada récord, que es lo que están planteando con los 29,000 megawatts que piensan incluir en este sexenio. Y la verdad es que las condiciones no están para que estemos ahí. Desafortunadamente hay mucho trabajo que hacer. Urge que tengamos claridad sobre la regulación y urge que los reguladores mexicanos se den cuenta que mientras más peculiaridades y más sal y pimienta y más sazón especial le metamos al sistema mexicano, sí, más se va a tardar el sector financiero en poder tomar decisiones.
Y además, no está poco claro, bueno, sí está este tope de 46% sector privado, 54% gobierno, y allí se hace toda esta presentación y se que las nuevas inversiones, que ya van a arrancar las nuevas plantas, y la iniciativa privada como que se les olvida, como que por un lado sí mucha reunión con empresarios, pero a la hora de la hora no vemos claro.
Sí, o sea, ya estamos más allá del ruido, ¿no? Tenemos que empezar a ver las nubes, tenemos que ver la acción, pues, francamente, de inmediato. Mira, aquí hay algo muy importante que es, creo que el gobierno se está moviendo a una impresión de decir, bueno, mientras algunos inversionistas me digan que pueden venir a México y que están con disponibilidad y capacidad para invertir en México, con eso me doy por sentado, pero cuando ves las metas colosales que tienen, eso no es suficiente. No es suficiente con que uno o dos o cinco inversionistas te digan que pueden con lo que estás poniendo enfrente. Necesitas enormes pools de capital que se puedan desplegar sobre el sistema eléctrico. Y por cierto, el sector petrolero es todavía más claro esto. Lo que necesitas conseguir, entonces, el enorme reto que tenemos es la escalabilidad, que podamos hacer las cosas de una manera que arranquen rápido y que de ahí puedan escalar de una manera explosiva, positiva. Y eso es lo que no tenemos.
Eso es lo que no tenemos, Pablo, desde luego. Y fíjate que ya lo comentabas, la iniciativa privada no está entrando, todas las reglas están, pues se han complicado más. Está el famoso 54% que tiene que generar a fuerza el Estado, el 46% lo generarán privados, pero en ese 46% pues no están las reglas claras y ahí la verdad es que sí hay muchos que podrían entrar, incluso que no eran grandes competidores, pero que podrían haber entrado si fueran reglas pues más claras, ¿no? Sobre todo me imagino que energía renovable.
Bueno, y es que en cada uno de estos pasos que estamos dando, aunque digan que sí quieren a la inversión privada, pues la verdad es que todo esto ha sido un proceso de transformación para imponerle nuevas reglas, nuevas restricciones a la inversión privada. Entonces no nos debería de sorprender que si empiezas a poner restricción tras restricción tras restricción, seguro vamos a encontrar algunos actores, algunos inversionistas que puedan invertir, y eso hay que celebrarlo. Pero me parece que poner restricción tras restricción tras restricción y mover a México a una especie como de situación de excepción respecto a lo que se hace en el resto del mundo, pues lo único que va a hacer es que los pools de capital que puedan venir sean más chicos, el número de operadores que puedan desplegarse aquí sea menor, y al final del día el número de proyectos que sean exitosos va a ser mucho más chico. Entonces, si teníamos metas de transformación del sector, si reconocíamos que estábamos en una situación de escasez de infraestructura, jole, la fórmula empieza a sonar como una fórmula mal diseñada.
Oye, y esto es a lo que se refiere al sector eléctrico. En el sector petrolero se viene hablando, pues creo que desde el día 1 del gobierno de Claudia Sheinbaum, y lleva a pasar 10 meses, porque se nos olvida, pero empezó a gobernar el 1 de octubre, de un nuevo programa de rescate a Pemex, y no sale, que el FOBA aprueba, que si se va, el Pemex prueba, que si se va a hacer o no deuda pública, bajo qué esquema, que un financiamiento de la Secretaría de Hacienda, todo eso no se ha definido todavía, y en este sentido, pues está la deuda con proveedores que tampoco se ha resuelto.
Bueno, y mientras Pemex se debate entre la vida y la muerte y se lleva consigo a todos los contratistas, pues a mí me parece que es muy grave que estamos dejando los recursos en el subsuelo varados, ¿no? Apenas esta semana se empieza a poner de nuevo el énfasis en los CFE Plus, la nueva generación de contratos de servicios petroleros, y empieza a sonar que Pemex quiere formar alianzas, pero lo quiere hacer con un modelo contractual que no es el modelo contractual estándar de la industria petrolera. Y tenemos un poco el mismo problema del sector eléctrico, quizás todavía más marcado del lado petrolero, donde dicen, sí queremos a la inversión privada, pero la queremos en el rinconcito, sin que nos vaya a competir o nos vaya a hacer quedar mal desde las empresas del Estado, siempre nosotros con la posibilidad de poner un manotazo en el tablero. Y francamente no se entiende por qué, ¿no? Hay una ideología y hay una lógica, digamos, política detrás, pero a los que vemos esto con ojos un poquito más aritméticos de la cantidad de gigawatts de capacidad instalada que debíamos de tener, la cantidad de pozos operando que debíamos tener para aprovechar el potencial de México, nos quedamos rascándonos la cabeza y tratando de entender por qué decimos que queremos más, pero hacemos todo para tener menos.
Sí, eso pasa en Pemex, porque Pemex, bueno, requiere muchas inversiones. El Estado ya no tiene tantas inversiones, requiere más bien asociaciones público-privadas. Esperemos que estas se den. ¿Tú crees que sí se vayan a dar?
Bueno, yo creo que se van a dar alguna. Que de nuevo el tema aquí es utilizar alguna inversión o que llegue a algún grupo significativo de inversionistas y encuentre una situación de excepción donde puede invertir, no debería de ser el parámetro de éxito desde el diseño de la política pública del gobierno mexicano. Lo que deberíamos de decir es, oye, Pemex, no Pemex, el país tiene este potencial y para capturar el potencial, para aprovechar el potencial, deberíamos de tener este volumen de inversiones y después trabajar para decir cómo le vamos a hacer para llegar ahí. Y desde luego se vale pensar en temas importantísimos, pensarlos como soberanía energética y pensar cómo le vamos a hacer para garantizar que estas inversiones sí lleguen de una manera que esté alineada con la visión que tenemos los mexicanos de aprovechamiento de los recursos, sí, pero no con esta obsesión de amarrarle las manos a los inversionistas, claro, para que lleguen, sí, pues, solo, Pablo, unos poquitos.
Así es.
Pablo Zárate, gracias. Nos agarra la guillotina.
Pablo, ya gracias. Sabes.
Gracias.
Gracias. Que estén muy bien.
Buenas noches, gracias, Pablo. Vamos a un corte.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La financiera. Y yo y Pepe, y yo siempre digo al aire que como Pepe es economista, yo no, a él le toca explicar. Hoy se publicó el IOAE, el indicador oportuno de actividad económica, que siempre lo digo despacito porque siento que estoy cantando la canción de que vienen las letras. El IOAE, el indicador oportuno de actividad económica, y crecimos, Pepe, 0.2% mensual. Pero hay quien dice, no, pues bueno, no estamos en recesión. O sea, a ver, tú ahora explícanos ese IOAE, que es como un adelanto de lo que es el IGAE, que es un adelanto de lo que es el PIB, ¿no? Así, es como el doble adelanto. El IOAE es el adelanto del IGAE, que es el indicador global de la actividad económica, y que es se adelanta al PIB. ¿Va bien?
Sí, tal cual.
Pero
tal
estos
cual,
economistas, Maricar, qué muy bien. Complicados son.
Sí. Se hace estas mediciones. A ver, se hace tanto. Tú conoces cómo creció la economía ya de manera definitiva, que lo pudiste corroborar con todos los sectores, es el PIB, es el Producto Interno Bruto. Pero pues para conocer una información más oportuna de manera previa, tienes estos dos indicadores, el IGAI, y luego apareció el indicador oportuno de actividad económica, que es el IOAE, ¿no? Que sí está complicado decirlo. Y bueno, en base a este, pues sí te da una información oportuna, en efecto. Este nos está dando de junio ya. Realmente es bastante oportuno. Estamos con él y nos está diciendo cuánto crecimos, o un aproximado, que es un aproximado, en junio. Y lo que nos está diciendo es que mensualmente apenas estamos en 0.2%, o sea, por encimita del cero, Mari Carmen.
Amolados.
con atonía total estamos en cero, la verdad. 0.2% mensual. El anual, eso sí, 1.3% todavía. Ahí un poco con ciertas mejorías.
Pero eso porque lo que habíamos crecido la primera parte del año pasado, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Y las que sí parecerían preocupantes, sobre todo, son las que no estaban tan mal, eran las actividades secundarias, que son industria, y la industria sí tenemos una relación directa con Estados Unidos. Sí da totalmente la impresión que esta desaceleración muy fuerte en Estados Unidos y la llegada de Trump y todo, sí está afectando a la actividad secundaria de la industria, ¿no? Ahí sí, porque los servicios todavía se están sosteniendo, según este indicador, se están sosteniendo en junio en 2% y en mayo tuvo 1.6% todavía servicios.
Crecer 0.2%. Es como no crecer. Es como llegar con el nutriólogo. Yo siempre pongo ejemplos. Pregúntame por qué, ¿verdad? Siempre pongo ejemplos que tienen que ver con el sobrepeso. Pero si tú metes bajar 10 kilos y llegas con el doctor y bajaste 200 gramos, pues no te va a felicitar nadie. Y lo que estamos, no estamos en recesión, no subimos de peso, pero si bajas 200 gramos, pues vale gorro.
Sí, la verdad es que sí.
Estamos estancados.
Mira, tenemos un problema. Todos los primeros años de todos los sexenios, los primeros años, se baja, se desacelera la economía. ¿Por qué? Porque hay una curva de aprendizaje, todavía no sabes dónde están todos los controles, no sabes cómo utilizar bien el gasto, te tardas en ejercerlo, no sabes cómo llega el equipo. Hay una curva de aprendizaje. En este caso, la curva de aprendizaje fue peor, porque vinieron dos cuestiones. Una, se añadió la reforma judicial y el cambio de reglas. ¿Qué cambio de reglas? Bueno, pues se cambiaron a los órganos autónomos, particularmente el IFT. Todavía las telecomunicaciones no sabe para dónde va. Telecomunicaciones y radiodifusión no se sabe para dónde va. No hay reglas claras. Y la reforma judicial, bueno, pues no sabemos con qué jueces nos vamos a topar, con qué jueces populares. Entonces, esto se añadió además a la inexperiencia de un primer año de gobierno, más aparte Donald Trump. Y de esa combinación, bueno, te explica esta atonía que estamos teniendo en el crecimiento.
Oye, ¿y pues qué crees? Ya corrieron, le pidieron que se fuera, concluyó su ciclo de Larry Rubin al frente de la Sociedad Mexicana de la Industria de Innovación Farmacéutica. La AMIF agrupa a los grandes laboratorios extranjeros y Larry Rubin, además aquí en estos micrófonos, hizo declaraciones que yo me decía, pues a ver hasta cuándo aguanta. Está todo esto que la presidenta Sheinbaum presume con wow, el requisito de planta, porque que lo quitó en un alvado de Felipe Calderón en 2008, yo ya lo voy a restablecer yo y con eso va a cambiar el mundo. Y Larry Rubin, ¿qué dijo cuando era director ejecutivo de la MIF? Uno, que él se tuvo que echar para atrás en 2008 por parte de Felipe Calderón, porque era una barrera comercial no arancelaria, y fue una demanda comercial la que obligó a Felipe Calderón a quitar el requisito de planta. Y dos, que las empresas que agrupaban a la MIF no estaban en lo más mínimo interesadas porque les deben dinero todavía. Y pues ¿qué crees? Que ya lo corrieron.
¿Por qué será?
Acabó
¿Por
su
qué
ciclo?
Será? ¿Por qué será? Fíjate que a Larry y a Larry Rubin, yo en particular le tengo estima a Larry, la verdad es que es mi amigo Larry, además le mando un abrazo. Sin embargo, diciendo esto, creo que no se decidió por cuál cachucha ir. Cierto. Estaba la de American Society, que obviamente es una sociedad y él es el representante republicano en México, ¿no? Del Partido Republicano.
Es
pro Trump totalmente Larry, de manera natural, ¿no? Y por el otro lado estaba director de los farmacéuticos, de los laboratorios de innovación, sobre todo los extranjeros, los que están en la MIF. Entonces, esa cachucha no sé, sería incluso en esta cena que hubo, que hizo el sábado a favor del embajador de Estados Unidos en México. en esa cena, bueno, pues Larry se aventó unas declaraciones donde dijo, México no ha cumplido con el Tratado de Libre Comercio. Sí. Si el que no ha cumplido es Donald Trump, el que lo está poniendo arancel es Donald Trump. Entiendo que haya temas de propiedad intelectual, temas que son de hilado fino y que sí hay que resolverlos, pero el que no está cumpliendo es Donald Trump. Entonces, creo que Larry en efecto no se decidió por qué cachucha ir, por American Society, con el Partido Republicano o con las farmacéuticas, y las farmacéuticas, pues sí, van a buscar otro director general, que es ni modo por Larry.
Interinamente a Carla Gabriela Báez. Uh-huh. Ella es directora ejecutiva, pero interina. Sí, periodo de transición.
Mira, vamos a ver, eso es importantísimo tenerlos aquí presentes al laboratorio, porque en México se ha llevado un buen equilibrio entre los laboratorios nacionales y los laboratorios extranjeros, que son las de innovación. Los extranjeros casi siempre traen las medicinas de patentes, que duran 20 años, pero después de esos 20 años puede entrar el laboratorio nacional. Aquí los extranjeros están en la MIF, en efecto, donde estaba Larry Rubin. Los nacionales están ahora sobre todo en AMELAF y todos están en la Canifarma. Entonces, sí llama la atención esto, porque creo que los laboratorios de patentes, los innovadores, los de la MIF, pues sí, al estar criticando fuertemente la propuesta de la presidenta, que a mí no se me hace mal tener un requisito de planta, sinceramente. Dice, oye, si le quieres vender al gobierno, hay que ser requisito de planta. Se me hace un exceso, porque el gobierno yo creo que sí necesita medicinas de patente.
A ver, ¿qué era lo que nos dijo Larry?
Medicinas de patente, ahí sí se me hace también una exageración.
¿Tú le exiges a Boeing tener una planta en México para comprar aviones?
No, pues no, si no hay.
Y luego, si no les pagas a las farmacéuticas, les debes mucha lana. ¿Qué nos dijo Villafranca, el presidente de la AMELAF? Él nos dijo que a él le parecía muy bien lo que estaba haciendo el gobierno, porque va a haber un sistema de puntaje, no necesariamente requisito de planta, para que las empresas que tengan más puntaje en relación a cumplimiento y a una serie de cosas, los laboratorios nacionales y extranjeros sí tengan prioridad en las subastas de medicamentos y de insumos médicos, que eso se me hizo mucho más interesante, a tratar de obligar a los laboratorios aquí en Estados Unidos a que abran plantas cuando ni siquiera les pagan lo que les deben.
Sí, creo que eso fue una...
O sea, fue políticamente incorrecto lo que hizo Larry Rubin.
Sí, es totalmente políticamente incorrecto. Pues va a decidir a ver la MIF que sale. Pero creo que sí es en un tema, además, en un momento sensible para la industria, donde el gobierno, bueno, pues va a intentar esto de ahora hacer la distribución, que le hemos platicado aquí con Eduardo Clark, con el subsecretario de Salud, que va a tratar de hacer la distribución, sobre todo rural. Pero que en la distribución, bueno, pues sabemos que sigue habiendo problemas para en la escasez de medicamentos, mucho menores que el pasado, pero sigue habiendo problemas con escasez de medicamentos, sigue habiendo problemas con el pago a laboratorios, todavía no les pagan a los laboratorios.
No, ni nacionales ni extranjeros,
ni a nadie le han pagado, hay problemas. Entonces, sí, yo creo que sí requieres tener a una mano firme, pero también con buena izquierda, ¿no? Para ser diplomático en estos cargos, ¿no? De la MIF, de la AMELAF, de Canifarma, de todos los que son los organismos empresariales del sector farmacéutico.
Ahora, ojo, Larry Rubin no mintió en todo lo que dijo. No nos pagan, nos deben dinero, no estamos interesados en tener requisitos de planta o abrir nuevas plantas. Y si hay barreras no arancelarias que México, bueno, son temas que se van a
sí,
ver.
Sí, pero es diferente México. Decirte, ya no te quiero ver jamás, a decirte, sí. Oye, ¿qué tal si espaciamos nuestros nuestros cafés?
No, no le voy a decirte qué feo estás, sí, a decirte, hoy te veo un poquito desmejorado. Sí, hay dos maneras de decir, en vez de decirte, te quedó horrible tu corte de pelo.
Como el clásico de TV, ¿cómo has engordado?
No, te veo recuperado. No, a mí la gente que me hizo yo medicamento y la dieta, pues bien, gracias. Sí. Entonces, sí, es horrible.
Ay, ya no estás a dieta, ¿no? Ya estoy de nutriólogo, ya no. Bueno, hay formas de decirlo. Y creo que a Larry sí le falló esa diplomacia. Y la diplomacia, yo creo que también decirse por qué cachucha estaba. La verdad es que esa parte no se pudo llevar bien. Él sigue siendo presidente de American Society y representante del Partido Republicano, hasta donde yo entiendo, ¿no? En México.
Sí, bueno, ya del Partido Republicano en teoría ya no.
Bueno, ya no, fue. Porque ya no
pero,
fue la elección. Pero
de que es brother de Trump y fan de Trump y trumpista de hueso.
Y que... No hay duda.
No hay duda.
No hay duda.
No hay duda, no hay duda de que es trumpista, entonces, pues sí. Pero políticamente incorrecto, digamos. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya. Estamos haciendo un enlace con Francisco González. Él es el presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, la INA, y lo estamos buscando ahorita que tengamos el enlace, porque es una propuesta que yo creo que todas las distribuidoras de automóviles se les han de haber parado los pelos de punta y what. Porque decía que para fomentar una apoyar a la industria de autopartes, tú pudieras mandar a reparar tu auto nuevo a donde tú quisieras sin perder la garantía. Que sí, pues suena muy padre, pero imagínate que tú vas y con un auto nuevo y efectivamente, si tú no llevas tu auto nuevo a una, a la distribuidora, a la Ford, a la Nissan, a la que sea, pierdes la garantía. ¿Y por qué? Porque ellos así o te tienen amarrado o garantizan que la reparación está bien hecha de acuerdo a sus estándares. ¿De qué manera pueden la Ford, la Nissan o Honda o Toyota, la que tú quieras, garantizar que en el despacho mi diablito SASB te van a tratar bien?
Mi diablito.
Yo qué sé.
Mi Buenos Aires, querida Leila, Buenos Aires.
Mecánico Gómez, ¿no? O sea, o qué niveles o qué les van a exigir para que, ¿no?
Sí, no, la verdad es que lo queremos platicar con Francisco González, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes. Recordar, esta es una industria totalmente exportadora, muy fuerte, la de autopartes, es lo que más exportamos, de hecho, a Estados Unidos, ya lo tenemos.
Ya lo tenemos. Francisco González, presidente del INES, Industria Nacional de Autopartes, ¿cómo estás? Muy buenas
Francisco.
Noches.
¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Oye, ¿cómo están?
Queríamos platicar, nos expliques esta iniciativa que presentaste, esa propuesta de, creo que se llama Derecho a Reparar, para apoyar a las industrias de autoparte, para que los autos nuevos, y platícanos, porque no que lleves tu auto nuevo a la esquina de tu casa donde está tu compadre Nachito, y para no perder la garantía, para que puedas llevar un auto nuevo y repararlo en talleres que no necesariamente sean de la distribuidora, que efectivamente te cobran mucho las distribuidoras y te obligan a ir con ellos, y si no pierdes la garantía, que por otra parte las garantías cada vez son más grandes, ya te puedes ir a 60 mil kilómetros, ampliarla a 100 mil, o sea, si te ofrecen las distribuidoras un gancho para que te quedes más y más tiempo en una distribuidora. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que realmente propusiste?
Bien, la propuesta concreta es que los talleres se profesionalicen, que tengan la tecnología adecuada, que puedan leer. Ya ves que ahora los automóviles por computadora se autodiagnostican. La idea es que puedas tener ese conector y esa información. Va mucho más allá. Necesitamos, por ejemplo, que la norma que tiene el número de identificación del vehículo, ese número no nada más te dice que es una cuestión de seguridad del vehículo, sino de cada una de las partes está listada y está coordinada en una gran base de datos. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, en España al taller, un taller de una o dos personas, pueden leer esa información, pueden saber qué pieza le falta, la piden perfectamente en la empresa distribuidora de autopartes y la pueden cambiar. Entonces, el primer punto es tener una norma muy clara de este número de identificación vehicular. El segundo punto importante es capacitación. Necesitamos, como bien dices, no con el de la esquina, que nada más porque me cae bien, sino alguien que esté certificado, que tenga un conocimiento, como lo hacen en las distribuidoras de automóviles, y que tengan ese know-how, esa forma de poder hacer las cosas y poder hacer el cambio. Y más allá de eso, se necesita tecnología, y la tecnología cuesta. No puede ser nada más un taller que ensamble, que ponga alguna pieza que puede comprar en cualquier inclusive mercado digital. El punto es que se pueda tener la maquinaria necesaria con financiamientos adecuados. O sea, es levantar el nivel de los talleres para que sea una posible equivalencia al de la distribuidora. Este es un movimiento que no nada más tiene México, es un movimiento mundial. En Estados Unidos van muy avanzados. Es algo muy interesante porque no es de un partido de izquierda o de derecha. En el caso de Estados Unidos, un demócrata y un republicano están impulsándolo. En el caso de Canadá están prácticamente ya instalando este sistema. En el caso europeo ya está funcionando. Pero también estamos con Colombia, con Argentina, con Brasil.
Claro.
Y también en países asiáticos.
Pues está realmente interesante. Francisco, te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Francisco? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, José? Muy buenas noches.
Oye, ¿qué hacer? Y lo comentábamos aquí, Mari Carmen también lo comentaba, le decíamos sobre el tema de qué hacer cuando, por ejemplo, una automotriz, la marca que quieras, desde Honda, Toyota, Ford, Chrysler, Nissan, Volkswagen, la que sea, te dice, bueno, sí, pero ven aquí, si no, yo no te garantizo las piezas. Me tienes que venir a traer aquí el carro a mi taller de la distribuidora oficial, si no, no te garantizo las piezas. ¿Cómo van a poder lograr esta parte?
Precisamente teniendo los talleres que tengan la tecnología, el nivel de certificación de los trabajadores y que sea una certificación que otorguen las mismas armadoras. Aquí el punto es poder tener más y mejor oferta y que puedas ir, sí, al taller cercano, pero no porque es el del compadre, sino porque es el que más te conviene, y obviamente esto trae más competencia y debe de traer mejores precios para las reparaciones.
Fíjate que si ya planteado así, ya suena más lógico. Yo decía, ¿cómo se implementará? Porque sí es cierto que ahorita casi todas las armadoras, bueno, primero te amarran. Si no vas los primeros, creo que 40,000, 50,000 kilómetros, pierdes la garantía. Y pues sí, una garantía, sobre todo en estos nuevos autos hídricos, eléctricos, te pueden salir carísimo cambiar autopartes. Y luego te ofrecen el programa de garantía ampliada, pero siempre cuando te quedes con ellos. Entonces aquí el reto sería que también a través de estos talleres certificados tú pudieras tener acceso rápidamente a las autopartes, que no te dijeran, no, pues lo tengo en la Toyota, pero de aquí que o vas a la distribuidora no está. O sea, sí tendrían que tener un compromiso, que de hecho muchos talleres que hoy no están dentro de las redes compran sus autopartes legales, o sea, en las distribuidoras.
Así es, precisamente lo que buscamos es que las autopartes también tengan acceso vía distribuidores, vía otro tipo de contactos. Ahora se usa mucho el mercado digital, las grandes empresas que pueden ser Mercado Libre, Amazon, eBay, que te dan aparte una agilidad en la entrega de las piezas, porque no nada más es la cuestión de los costos, son los tiempos tan largos que te puedes tener tu coche en reparación por una o dos semanas, y de esta forma poder agilizar todo a un mejor precio por haber aumentado la competencia. Y competencia no me refiero nada más de precios, sino las competencias también que tengan los talleres.
Pues suena la verdad interesante y viable. Qué bueno, Francisco. Oye, Francisco, déjame cambiarte de tema aprovechándote. Tenemos de autopartes, es pues la gran exportadora mexicana. ¿Cómo le ha ido con el T-MEC, con los aranceles de Donald Trump? Porque cuando uno ve los datos que ha revelado el Departamento de Comercio de Estados Unidos, no se ve tampoco una gran afectación de la industria. ¿Usted o sí está siendo afectada? ¿Qué ha pasado?
Sí ha tenido afectaciones, sí hemos bajado la producción de este trimestre contra el trimestre del año pasado en un 8%, mucho por los ajustes mismos de las plantas armadoras y también por las indicaciones de los vehículos eléctricos que ya no son tan subsidiados en Estados Unidos. El 88% de lo que hacemos en México de autopartes lo exportamos. Entonces, cualquier afectación que tenga el mercado que recibe, que compra las partes, pues definitivamente se ve impactado lo que tengamos que producir aquí. Hemos tenido años buenísimos de crecimiento. En los últimos 5 años hemos crecido 40% el mercado de producción. Y yo creo que a final de cuentas esta mezcla de aranceles entre acero, aluminio, que ya están vigentes en Estados Unidos, el cobre, que también ya se anunció, este cambio de 25 a 30%, habrá que ver cómo se pretende implementar, pues trae una serie de incertidumbres para las mismas armadoras. Entonces, todo esto pues trae dudas, y cuando alguien duda, aparece la frase de wait and see. Entonces, no nada más es en las inversiones, es también en las mismas empresas clientes en Estados Unidos, las de Detroit y las del suroeste de Estados Unidos y sureste, y tienen este rezago en producción.
Bueno, las grandes armadoras también se han visto afectadas por los porque China detuvo su exportación de tierras raras, que son indispensables en muchas autopartes. ¿Qué tanto aquí ha afectado o no en México esto?
Hacia nosotros no tanto, aunque por ejemplo las restricciones al grafito, no nada más para las baterías, sino para muchos otros componentes, ha complicado la producción. Por suerte, en ese sentido, no hemos tenido tanta afectación en la compra de insumos como lo ha tenido Estados Unidos.
Sí, la verdad es que qué bueno que ha sido así. Oye, hacia adelante, ¿crees que se logre esta negociación de evitar este tipo de aranceles, sobre todo pues el del 30% cobre y acero?
Estamos seguros porque de entrada ya el 25 que cambiará al 30, pues tiene exento aquel segmento que cumple con todo lo que es el T-MEC. Entonces ya hoy en día se está aplicando un 25% a lo que no cumple y la mayoría de nuestras empresas de autopartes cumplen, entonces están exentas. Y esto en forma comparativa con otros países, pues tenemos todavía una ventaja mayor de la que teníamos anteriormente.
Sí, porque para fines prácticos hoy el arancel, que tenía que ser todavía el vigente, no es del 25%, viene siendo
como el 14, como, ¿no?
El 14 o menos.
Exacto. Y cuando ves los demás países que andan en 25, 30, 50, en el caso, ahora Brasil y en el caso de China, pues sí tenemos una ventaja todavía con respecto a otras importaciones. Y aparte, que México, lo que exporta a Estados Unidos, es el 43% de lo que compran las armadoras en Estados Unidos. No lo puede sustituir nadie.
Claro. Francisco, Canadá. Nos agarra la guillotina. Francisco González, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes de la INA. Gracias, Francisco.
Muchas gracias, José María Carmen. Que estén muy bien.
Nos vemos. Gracias. Vamos a un corte comercial.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que nos ve a través de las frecuencias en México y Estados Unidos y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM aquí abriendo la conversación. Y bueno, déjame decirle que hoy pues en el ámbito internacional la nota tiene que ver con esta decisión de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de demandar al Wall Street Journal, a Robert Murdoch, a dos reporteros del Wall Street Journal, porque publicaron una carta en la que le envió en el cumpleaños número 50 a Epstein, que es depredador sexual, que está acusado de, sobre todo, de haber invitado a sus fiestas a las que acudían muchos, entre ellos Donald Trump, con menores de edad, como chicas menores de edad. Él ya lo sabe, Epstein se suicidó, Donald Trump no quería que se publicaran los documentos, se generó una fuerte polémica al interior del Partido Republicano en Estados Unidos, ya hoy autorizaron que se publiquen los documentos, pero pues le dio ahora sí que el síndrome de Laida Sansores y de la legisladora dato protegido, y pues demanda a estos, al Wall Street Journal, al Murdoch, por esto de, que él dice que es una difamación y calumnia. Pues vamos a ver las pruebas que pueda o no tener el periódico sobre esta carta, que es la que finalmente generó esta carta, felicitación, con al parecer un dibujo de una mujer desnuda y hay como una insinuación ahí de complicidad con Epstein. Pepe y usted, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen Cortés. Bueno, pues ahí está el tema de Donald Trump, de en efecto. ¿Cuál dices?
Le dio, el síndrome de dato protegido. De la legisladora de dato protegido.
La legisladora que le acepta que una crítica, en efecto. Pero bueno, así están las cosas. Por otro lado, la presidenta Sheinbaum hoy en la mañanera, bueno, pues sí hubo regaño para Uber. Sí regañó Uber. No sabemos si va a haber sanción. Lo que ha dicho la Secretaría del Trabajo es que van a inspeccionar muy directamente por parte de la Profeco que cumplan con la Ley Federal del Consumidor. Pero, ¿qué es lo que dice la presidenta el día de hoy? Uber tiene una ganancia impresionante. No tiene por qué pasarle al consumidor final ese costo. ¿Cuál es el costo del que está hablando la presidenta? Bueno, el costo laboral de que ya se le den prestaciones sociales a los trabajadores. Que usted recordará, los conductores de una aplicación, la que usted quiera, los conductores o los repartidores de comida. Bueno, pues obviamente estaban como socios. Ahora, y yo creo que hay muy bien, ahí sí viene el gobierno, ¿no? Ahí me gustó lo de Sheinbaum. Dice, bueno, pues no, esto la verdad es que son trabajadores, que les pague la empresa que gana más y que sí los tenga después de esto con prestaciones sociales, sí. Pero recordemos que es un esquema muy flexible el que hay en las aplicaciones. Es novedoso, es esta economía colaborativa, parte de... Y entonces lo que hacen es que, bueno, entran cuando quieren, salen cuando quieren, tantas horas trabajan, no trabajan de manera flexible, libremente, en una semana, una hora, luego se pasan a otra aplicación, no están en esa misma, o se pasan a otra aplicación, o trabajan de distinta manera. Era difícil. Bueno, se acordó que solo quien que ya si ganan un salario mínimo se les pagara la prestación social, pero Uber dice, bueno, pues esos son costos laborales para mí, voy a aumentar hasta en 7% de la tarifa. Y en ese aumento de hasta en 7% de la tarifa, el gobierno se enojó. Sin embargo, pues ahí sí, sinceramente, Uber tendría la libertad de aumentar tarifas. ¿Por qué? Porque hay competencia. Si no hubiera competencia, si solo hubiera para transportarse de manera privada los Uber, bueno, pues entonces sí no podría hacerlo, ¿no? Tendría que ser regulado y todo. Pero si hay taxis, si hay otras aplicaciones, si hay transporte público, si hay distintas cuestiones de moverte, bicicleta, lo que tú quieras, y no solo en Uber, bueno, pues ahí sí, sinceramente, hay libertad de precios y lo pueden hacer. Pero pues en el gobierno, obviamente, hay enojo y hoy pues reciben el regaño de la presidenta.
No, es una empresa privada que vende sus servicios en forma privada a los consumidores. Y le tengo una noticia a la presidenta Sheinbaum. A veces un trayecto que de ida te cuesta 100 pesos, de regreso, si está lloviendo, si hay marcha, si hay la demanda, tarifa dinámica, el mismo trayecto te puede costar 300 o 400 pesos. Y tú decides si lo tomas o no lo tomas. El día que fui a la Fórmula 1, salí de la Fórmula 1 allí del GNP era casi imposible tomar un taxi. Los taxis a Polanco cobraban 1,000 pesos. ¿Lo tomas o lo dejas? Era tu decisión. Y era un taxi de los Rositas. O sea, tú, porque estaba casi imposible tomar un Uber. Tú decides como usuario. Y lo que a mí me parece preocupante es que ahora se diga que una empresa gana mucho. ¿No tendría que el gobierno fijarse en las empresas que ganan mucho, que paguen muchos impuestos, que paguen bien y que actúen bien? Porque en el caso de Uber y las plataformas, la tarifa es dinámica, puede variarte por la razón, porque el chofer no llegó, porque está lloviendo, porque hay marcha, por lo que sea. El mismo trayecto, la misma tarifa te puede subir 200 o 300% y es tu decisión como usuario tomarla o no. O sea, lo que tiene que vigilar es que efectivamente se esté cumpliendo con sus responsabilidades, que ya no haya, que a mí me parece muy bien que haya terminado el outsourcing. Yo, de hecho, me pude jubilar en el IMSS gracias a que terminó el outsourcing, porque ya me inscribieron en el IMSS y pude renovar mis derechos para jubilarme. O sea, muchísima gente nos hemos visto beneficiados por la política laboral de la 4T, entre ellas yo. Qué bueno que acabó el outsourcing, qué bueno que se obliga a las empresas a pagar prestaciones a sus trabajadores, pero no pueden fustigarlas por ganar mucho, ¿eh? Y no pueden obligarlas porque entonces va a haber control de precios, por lo que yo creo que es razonable, por lo que a mí me parece justo. ¿Cuánto debe ganar una empresa? ¿Poquito? No, no seamos poquiteros, las empresas que ganen mucho y que paguen muchos impuestos.
Y es que ahí es donde se me hace razonable la parte de la presidenta Sheinbaum. La presidenta dice, bueno, es que estos son trabajadores y esta es la empresa. Yo creo que ahí tiene razón, aunque sean flexibles y todo, ¿no? Y ya se acordó, si tienen un salario mínimo que se les den prestaciones, se les paguen las prestaciones y los pague la empresa. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo.
Yo también.
Ahí totalmente de acuerdo. Y es de justicia social, es de derecho laboral. Ahí creo que es un avance por parte de la presidenta. En lo que no estoy de acuerdo es que si luego te dice Uber, oye, yo voy a tener que aumentar mi tarifa en 7%, bueno, pues ahí sí.
Hasta 7%.
Hasta en 7% en promedio, la verdad es que pues sí. Ahí sí tienes la libertad de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay otras competencias. ¿No te gusta cómo lo hizo Uber? Oye, momento Uber, agarras otra aplicación. ¿No me gustó Uber? Agarras un taxi. ¿No me gustó Uber? Bueno, agarras el transporte público.
Y está InDrive, y está Didi. Hay otras opciones. Y está el metro, y está el metrobús, y están tus piecitos, y está la bicicleta. Entonces tú decides cómo transportarte en un mercado libre. Eso es lo que yo creo.
Así es.
Y bueno, ahorita acabamos de platicar con Francisco González, que se me hizo bien interesante, Pepe. Él es el presidente de la INA, la Industria Nacional de Autopartes, y te presentó una propuesta en la que tú puedes llevar tu auto nuevo a reparar sin perder la garantía, yo pensaba que en cualquier taller, y yo decía, pues ahí como garantizas que esté. No, la propuesta es bien interesante, es a talleres certificados a través de una norma, oficial mexicana, y que sean incluso capacitados por las propias armadoras, para que entonces tú lo lleves a González y Asociados o lo lleves a la distribuidora Ford, y Ford te garantice que la calidad de estos talleres es la misma. Y a lo mejor ahí se genera más competencia, te lo reparan más rápido y más barato sin que tú pierdas tu garantía en un auto nuevo. Se me hace muy interesante.
Muy interesante, la verdad es que sí, un buen tema. Dice que esto, bueno, así es en España, pero que está haciendo una legislación que están buscando países como Estados Unidos, como Colombia, algunos de América Latina. Me parece bien que sean talleres certificados de automóviles, que estén bien capacitados, que te manden la misma pieza que te darían incluso en la distribuidora oficial de la marca. Así que esto, y que la supieran poner. Y dice, bueno, pero eso se requiere que el auto tenga una norma con una identificación del vehículo, lo cual además me parece bien incluso hasta por seguridad. Interesante lo de Francisco González, el presidente de la INA. Y por otro lado, Mari Carmen, la MIF, ¿no? Hoy la MIF, la Asociación Mexicana de la Industria de Investigación Farmacéutica, los laboratorios de patente, bueno, pues anuncian lo que ya se veía venir. La salida de Larry Rubin como director general, que lo decíamos, que Larry además nos cae muy bien, todo eso, pero yo creo que no se decidió entre las declaraciones que hacía como American Society o como, bueno, que fue el representante del Partido Republicano, y las que hacía como representantes de los laboratorios. ¿Qué dijo como laboratorios? Que no estaba de acuerdo en el requisito de planta, eso fue uno. Y el otro, pues que México estaba incumpliendo con el T-MEC, cuando, bueno, el que incumplió con el T-MEC yo creo que más que nada es Donald Trump, ¿no?
No, y que además el requisito de planta es una barrera no arancelaria. Una barrera comercial no arancelera, y que esa es la razón. Imagínate aquí que hablar de Felipe Calderón es como un pecado mortal, y que utilizó eso en la mañanera la presidenta Sheinbaum para decir que el presidente Calderón había quitado el derecho de planta y era un pecado mortal. Y dice Larry Rubin, lo quitó porque era una barrera comercial no arancelaria y no le quedó de otra. Y entonces, pues, como que, pues, ¿cómo osa criticar así al gobierno mexicano? Pues, bye bye. Ya ahora va a haber una, ahorita por lo pronto, directora ejecutiva de la MIF. Pero bueno, vamos a un corte y no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Visa Americana. Anuncian cambio definitivo para realizar el trámite en México.
Eluniversal.com.mx.
Adán Augusto López reaparece tras caso de Hernán Bermúdez. Estoy a la orden de cualquier autoridad.
Milenio.com.
PIB al alza. Crece 1.3% en junio.
Elfinanciero.com.mx.
China se lanza contra tráfico de tierras raras. Cargamentos pasan por México.
Excelsior.com.mx.
Adán Augusto reaparece. Estoy a la orden de cualquier autoridad.
Eleconomista.com.mx.
Peso mexicano avanza levemente en la jornada, pero cierra la semana con una pérdida acumulada.
Ford.com.mx.
Sheinbaum a favor de que Banxico baje más su tasa porque ayuda a la inversión.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Aquí a Fórmula Financiera, y podemos ver en Zoom, lo tenemos vía Zoom, a Octavio de la Torre, es el presidente de la Concanaco Servitur, la Cámara Nacional, la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, eso significa. Octavio de la Torre, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Octavio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Mari Carmen? Hola, Pepe, ¿cómo están? Aquí llegando a casa, fíjate, aterrizando, pero ya muy contento de llegar por fin a la casa.
Qué bueno.
Oye, cuéntanos, tenemos pendiente hablar contigo, entre otras cosas, por la derrama económica que se espera para esta temporada ya de vacaciones. Ya se está esperando un incremento, a pesar de que el crecimiento económico que adelantó el INEGI, 0.2%, que es muy pequeño, pero en tu sector el de servicios fue el que más se creció.
Fíjate que estamos esperando una derrama que supere los 820 mil millones de pesos en términos de consumo turístico. Hay un incremento ahí, generalmente nos vamos al 10%, aquí estamos sobre un incremento del 5.1%, sobre todo por la situación que se está viviendo actualmente, y pues esperemos que el flujo de turistas no nada más visite los lugares tradicionales como son Riviera Maya, Los Cabos, Mazatlán, Puerto Vallarta, Huatulco, ¿no?, que es en donde se concentra generalmente el turismo, igual que Ixtapas y Guatanejo y Acapulco. Estamos buscando que la promoción también los lleve a otros destinos que no son, en términos de sol y de playa, no son tan turísticos, como por ejemplo Tijuana, Monterrey, Ciudad de México con todos los museos que tiene, Puebla, Querétaro, Mérida, por supuesto, Oaxaca, Guadalajara, Aguascalientes, Villahermosa también puede tener algunos temas de turismo interesante, León, sobre todo por las familias que se buscan, Tuxtla Gutiérrez, San Miguel de Allende y por supuesto que los más de 170 pueblos mágicos que son los que estamos promoviendo en esta temporada, que pues arrancó de acuerdo con el calendario de la SEP, pues arrancó el 16 de julio y va a terminar el 31 de agosto, son 7 semanas, 46 días naturales, o sea, es una temporada vacacional un poco más amplia. Y fíjate, Mari Carmen y Pepe, que el número de estudiantes que salen de vacaciones, estamos hablando de un número importante, más de 34 millones, más de 2 millones de docentes, 258 mil, 260 mil escuelas públicas y particulares de nivel preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, que estarán de vacaciones, bueno, que ya están de vacaciones, y pues a disfrutarlo con un consumo responsable. La situación económica no es tan buena, pero hay por eso mismo hay que cuidar la cartera, hay que estirar el gasto, y sobre todo pedirles a todos, Mari Carmen y Pepe, que traten de identificar en dentro de su municipio qué actividades pueden desarrollar. Muchas veces no nos damos cuenta que a 15 minutos, a media hora, también podemos tener una experiencia turística y también de esa manera pues apoyamos el turismo comunitario.
No, desde luego. Qué bueno que hacen todo esto, Octavio, qué bueno que lo estás avisando. Te saluda José Yuste. Oye, cuéntanos también, ahí aprovechándote, viendo esto, viene una semana intensa de trabajo para ustedes en el tema turístico, y ahí, desde luego, bueno, viene toda esta iniciativa de reducir la semana laboral de 48 a 40 horas, vaya, de 6 a 5 días, reducirlo. Ustedes han dicho, oigan, que se ve aquí en el sector servicios, en particular en el tema del turismo también, que no se puede, no es tan fácil, o habría que hacerlo de manera muy gradual, en fin. ¿Qué están proponiendo ustedes en este caso?
A ver, nosotros no dijimos gradual, fuimos la única organización, Pepe, que estableció claramente que no podemos, que porque no. Tanto Parmex como Concamín establecieron que sí, de manera gradual. Nosotros estamos sujetos al flujo de los consumidores. Tú vas a visitar un hospital que esté abierto, vas a comprar medicamentos en la farmacia que está abierta. Cuando llegas a un hotel, quieres que te reciban. Cuando te subes un transporte, esperas llegar a tu destino. El sector terciario, que es el motor económico del país, porque se habla mucho del sector secundario, la realidad es que el terciario en México es el que soporta, es el motor económico, donde están las MIPYMES de las que todo mundo habla, pero que pareciera que son invisibles, es un sector que está sujeto al flujo del consumidor. Establecimos claramente que en las condiciones actuales del país, en términos de competitividad, en términos de crecimiento, era muy difícil que pudiéramos llevar a cabo esa reforma en este momento, y que teníamos que voltear a ver a los negocios formales, porque actualmente la informalidad laboral es la mayoría en el país, ya está superando el 55% y sigue creciendo. Es decir, las reformas que se publican permanentemente en la llamada primavera laboral, pues son reformas para la minoría de los trabajadores en México. Ser formal, pues pareciera que fuera un lujo. En algún momento te voy a decir, Pepe y Mari Carmen, que pensamos en hacer un programa que se llamara Adapta un Informal, pero ¿sabes qué? Nos arrepentimos. Te voy a decir por qué. Porque es más fácil que los informales nos adapten a nosotros, a nosotros, a ellos. Entonces, porque hoy en día pareciera que el tener un empleo bueno con prestaciones, pues fuera un lujo. Y la verdad es que la informalidad laboral es un síntoma real que existe, que se tiene que atender. No puede ser que precarizar el empleo sea una meta que se esté buscando. Entonces fuimos muy claros en cuanto a que en las condiciones actuales reducir la jornada laboral era complicado. Propusimos que el acuerdo fuera voluntario, es decir, que entre las partes se definiera si quieren mantenerse trabajando en el formato de las 48 horas. Propusimos que si se reducía a los 40, se pensara en que los horarios extras pudieran superar las 56 horas, porque con la fórmula actual, máximo pudiera un trabajador estar colaborando con nosotros 49 horas y arriba de 49 ya sería esclavitud. Entonces no nada más es el problema de que des empleo formal, sino que aparte si va a llegar un límite en el cual el trabajador no pueda trabajar con nosotros, propusimos también que arriba de 40 horas, escuchen bien, que arriba de 40 horas el gobierno también ponga de su parte. Que arriba de las 40 horas que se paguen en el empleo formal, ya no se paguen contribuciones obrero-patronales, tampoco impuestos sobre la renta ni IVA. El porcentaje total que paga el trabajador y el empleador por esos conceptos es del 39%, sin considerar el impuesto sobre nómina, la sobretasa sobre el impuesto sobre nómina y la sobretasa del impuesto sobre la nómina que se cobra en algunos lugares.
Pero entonces, Octavio, te interrumpo ahí, es un hecho que se va a reducir la semana, no sé, bueno, gradualmente, la presidenta lo quiere y lo que la presidenta quiere que se hace en este país, se va a reducir. ¿Qué van a hacer ustedes ahí? Porque además a ti te toca también toda la parte, por la parte de turismo y de servicios, de la gentrificación y de todo esto, reglas contra Airbnb, te toca por dos lados, por la parte de servicios de turismo, pues va a afectar también todas estas medidas que están aplicando.
Ya. Claramente, y estamos confiados porque se establece desde el acuerdo de la OIT que tiene que ser por sector, por región y por tipo de tamaño de empresa. Entonces nosotros consideramos que se va a poder mantener el que el acuerdo sea voluntario entre el trabajador y el patrón, por lo menos en el sector terciario, que es el más sensible, porque todo el sector secundario pues tiene que entregar un producto y dice cuántos productos tengo que entregar y hace sus corridas para entregar productos, pero en el caso del sector terciario no funciona de esa manera. Ahora hay un dato que creo que no se han dado cuenta. Se acaba de publicar cómo va a estar funcionando la ley Silla. De hecho, mandamos un documento al secretario de Trabajo y Previsión Social porque ya establecieron ciertas condiciones, pero no está claramente cuál es el parámetro específico de tiempo o con qué frecuencia son las pausas activas. ¿A qué voy? Que el estimado de pausas activas relacionado con la ley Silla es de 15 minutos cada 3 horas. Si nosotros hacemos el cálculo de horas efectivas trabajadas, considerando que hoy en día, por ley, 30 minutos al día es de pausa para alimentos, que está dentro del pago que se realiza, más otros 30, por lo menos a 45 minutos derivados del impacto de la ley Silla, pues ya estás realmente al día de hoy en 42 horas efectivas de trabajo. O sea, llegarías hoy con las 48 horas, ya estarías en 42 horas efectivas de trabajo.
Cuando te Octavio, también te interrumpo, perdón, Octavio, porque ahí sí, a mí sí me gusta la ley Silla, debo decirlo. Creo que es bastante loable la ley Silla, que la persona no puede estar de pie durante 8 horas totales. Creo que esto sí le ayuda, si lo quiere el trabajador. Pero tú, ¿por qué hablas de una pausa?
Ah, porque como está establecido es que hay una pausa activa. La pausa activa son los derechos que se tienen que establecer y que tengan ejercicios adicionales por lo menos cada 3 horas. Ese es lo que se establece en la métrica internacional de 15 minutos. Eso forma parte de lo que es la ley silla. No nada más es que tengan una silla para sentarse.
Son pausas. ¿Es que se tienen que sentar 15 minutos y no hacer nada más que estar sentaditos?
No, hay actividades que se pueden establecer que son se les denomina pausas activas.
Como ejercicio.
Pueden tener algún ejercicio o alguna actividad para no tener una condición física desfavorable con el tiempo. Entonces, yo lo estoy llevando porque también nosotros, pues, en los negocios que tenemos, los empleados son nuestra familia. Nosotros sí conocemos a nuestros empleados. La mayor parte de nuestros negocios van de 1 a 50 empleados. El 95% de mis socios, de los 2 millones, están en ese segmento. El resto son los grandes empleadores. Entonces, sí tratamos y los cuidamos. Pero yéndome a aspectos de productividad, a veces no gusta esa palabra, productividad. Realmente, con las pausas que existen actualmente, de las 48 horas, es productivo 45. Más el impulso que tiene la ley Silla, que tiene pausas activas también, el tiempo productivo real al día de hoy con la ley Silla con la jornada que tenemos actualmente es de 42 horas. Si reducimos la jornada a 40, el tiempo productivo va a ser de 35 horas. México, de acuerdo con el índice de competitividad, se encuentra pues en lugares no tan favorables, está arriba del 50. 60
sí, claro,
país.
Claro. Sí, oye, todavía no, nos va a quedar aquí la guillotina que tenemos, que es electrónica. Vamos a seguir platicando contigo desde luego de estos temas. Vamos, buscando. Sí. ¿No, Mari Carmen?
Sí.
Octavio de la Torre, muchas gracias por estar con nosotros, Octavio. Presidente con Canaco. Gracias.
Gracias.
Nos vemos, buenas noches. Vamos en corte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí a Fórmula Financiera y está con nosotros, como todos los viernes, o casi todos los viernes,
cuando no está
cuando no está
en la vida francesa, en San Moritz,
en
la buena vida,
en las Islas Baleares,
pero aún en la buena vida, parte de la buena vida es ir al cine y disfrutar y venir a contarlo. Mari Carmen, Pepe, ¿cómo estamos?
Hola, Marín, ¿cómo estás?
Pues mira, que hay opciones interesantes en cartelera, pero que hay que buscar con lupa porque la cartelera está totalmente dominada
por
las películas muy promovidas de fuerte impacto comercial. Pues están Superman, efectivamente, El Mundo Jurásico y todavía Fórmula 1. Esas tres que han sido muy exitosas y que ya, a pesar de su elevado costo, las tres alrededor de 200 millones cada una, van a ser ya redituables. Y por cierto, nada más, como creo que es interesante el dato, que el otro día también me lo preguntaban, cómo iban la taquilla. Sí. Fíjate, a Fórmula 1 le ha ido bastante bien por la gran promoción, por todo lo que implicó, por su porque es una película muy emotiva, emocionante, y que...
A ti no te gustó, pero yo
no,
sí.
Dije que tenía una gran habilidad narrativa y que ese era emotiva. Lo que no me gustó es la trama, que la sentí muy endeble, muy floja.
Le pusiste 6.5, ¿no?
6.5.
Yo sí, le pondría
bueno, me vi un poco exigente.
Yo la palomera, no, un 7.
Bueno, yo la verdad sí la pondría en 8.
Pues, sí, pero en 8, fíjate, a mí la trama es emocionante, parece muy débil, sí. La narrativamente es impecable.
Con una fórmula además muy hecha.
Pero bueno, ¿qué te esperas de una carrera de autos? Sí. Ha
recaudado a nivel mundial 400 millones de dólares, con lo cual prácticamente ya va a ser
el doble de la producción.
Sí, pero recuerden que solo la tercera parte regresa a los productores, porque las otras dos terceras partes son entre los dueños de las salas de cine, tienen que tener ganancias, y los distribuidores que pagan toda la publicidad, y en fin. Entonces, son 400 millones en 20 días a nivel mundial, y es de Apple, o sea, va a ser ya redituable solamente en su exhibición en cines. Luego va a pasar ya a su
ya
exhibición.
Está en Apple,
ya está en Apple. Entonces,
pero no sé si gratis la pagas o está...
Bueno, para Apple, igual que las otras plataformas, lo que buscan con este tipo de producir este tipo de películas es ganar más suscriptores, por supuesto. Pero, o sea, ya va a ser una película redituable. Pero más exitoso han sido, por ejemplo, El Mundo Jurásico, que es la séptima película de la saga, que ya es una fórmula ya trillada, ya no aporta nada nuevo.
Oye, y ya recaudado. ¿Se comerán los dinosaurios a los protagonistas?
Y ya ha recaudado casi 600 millones. $600 millones en el mundo en solo 15 días. O sea, ya recuperó su costo, que fue de casi 200 millones.
Esa es la que es con Scarlett
Johansson y el mexicano Manuel García Rulfo.
¿Sobrevivirá Scarlett Johansson?
No, y además son unos dinosaurios gigantescos. Bueno, ha sido un exitazo.
¿Dónde los habrán conseguido?
Y Superman, que en menos de una semana ha recaudado 260 millones en el mundo. En menos de una semana, costó un poco más, como 220 millones.
Oye, es que la
millones.
Primera película de Superman que te divierte. La verdad es que todas las de Superman son bien aburridas, sí.
Sí, y es la octava película de la saga pero no va a ser tan exitosa como El Mundo Jurásico, pero superó sus expectativas y va a ser
redituable. Yo no estoy tan segura que apenas lleve una semana. Lo que sí leí el otro día, que se ha incrementado exponencialmente la adopción de perros. Porque hay un perrito en Superman.
Maravilloso.
Y se ha incrementado la venta de cositas de Superman.
El poder del impacto comercial de una película.
Los perritos que no los venden, los adoptan. Y que ha sido un exitazo.
El personaje del perrito es un acierto. Fresco.
O sea que yo creo que esta Superman
es muy simpático.
Me atrevo a decir que va a recaudar más que las otras tres.
Y solo en el tema de Fórmula 1, recordemos que Fórmula 1 la compró Liberty Media. Liberty Media, que es una empresa de eventos musicales y de eventos en vivo, pero le ha entendido muy bien a Fórmula 1, metió todo lo de Netflix, que ya van en la cuarta temporada de Netflix, y después con esta película ha sido un hitazo. Y la verdad es que
todos los derechos que la compresa es Apple, que va a ser la película de mayores ingresos en salas de cine de Apple y más rentable.
Quiero cerrar el aire de Fórmula 1 es que, bueno, igual que tú, ahí estuvimos, brincamos la ola y ahí ya va a salir Brad Pitt y todos, bravo, y suban y bajan, y dio vueltas ahí con una bandera y no sale eso.
Son 2 minutos en toda la escena.
Yo sí me quedé, vi a Brad Pitt, se veía la bandera, salgo la bandera Brad Pitt.
Y contrasta con el tiempo que
le... Te decían en el altavoz, ya viene Brad Pitt,
La película creo que sí estuvo muy laboriosa porque fueron a varios eventos de Fórmula 1, a varias de las carreras.
Pero el que pagó más fue el que salió, que fue el...
Y contrasta con el tiempo que sucede en el autódromo de Silverstone, Inglaterra, y sobre todo de
Abu Dhabi.
Pero bueno, y por cierto, la película más taquillera del año, que difícilmente a lo mejor la superan, bueno, a lo mejor Avatar, que se estrena, pero en Navidad, es Lilo y Stitch, ya superó los $1,000 millones.
Disney.
Es la Live Action, perdón, claro. Live Action con el monito de animado, que es el justamente Lilo. Y Lilo y Stitch.
Ha vendido todo tipo de mercancías.
Y solamente Stitch es el personaje animado, con los actores de reales.
Que va a ser la más exitosa de live action, por lo visto.
$1,000 millones. Es la película más taquillera del año.
Yo hubiera apostado por Cómo Entrenar al Dragón, porque fue bonita todo eso.
Fíjate, Cómo Entrenar al Dragón de DreamWorks ha sido también un gran éxito. Casi lleva? $600 millones en el mundo.
Nada más.
Más de un mes. Pero se va a quedar corto, no va a llegar a los $1,000 millones.
A ver, repítanos, por favor, segunda.
En lo que va, aunque han sido diferentes tiempos en el que se han exhibido, pero bueno, Lilo y Stitch, que lleva
la primera,
$1,000 millones. Wow. Misión Imposible le ha ido bastante bien con 600, pero no va a ser redituable porque costó 400. Necesitaría 1,000 para ser redituable.
Mi novio ya no da para streaming.
600, bastante bien, pero fue una locura lo que costó de 400 millones. Entonces, toda no va a ser redituable. Y después vienen, aunque lleva ya casi 2 meses, seguramente la va a superar, por ejemplo, Mundo Jurásico, que lleva 550, casi lo mismo que Misión Imposible, pero en 15 días. O sea, seguro va a ser el segundo lugar. Y luego viene hasta el momento, el Cómo Entrenar a tu Dragón, $570 millones en un mes. Fórmula 1, $400 millones en 3 semanas, y Superman, $260 en menos de una semana.
Yo te apuesto a que Superman a lo mejor no llega a Lilo y Stitch, pero va a ser mayor que Parque Jurásico.
Mundo Jurásico es una locura, es la octava película.
Me tiene impresionada cómo todo mundo está hablando.
Y yo prefiero Superman que Mundo Jurásico. Tiene mucho más cualidades. En todo el Mundo Jurásico no aporta nada. Divertida, es fresca.
Superman te cae bien, ¿no? Siempre es sangroncísimo. Te cae un poco
y
mejor.
El villano de Lex Luthor es un acierto total. Es el inglés Nicholas Hoult, un gran actor, muy versátil, y es un gran personaje. Bueno,
ahí fue el niño en esa película de Hugh Grant, ¿no? Él era el niñito.
Sí, este. Sí.
Pero Hugh Grant ya tiene como 1000 años.
Y por eso era el niño, imagínate. Ah. Nicholas Holt sale en Nosferatu, sale en la película de El Menú con Anna Taylor-Joy y en una serie que se llama The Grey, donde él hace del zar de Rusia, que está loquito.
Pero la hace buena, bien malo, ¿eh?
No la he visto.
The Great. Bueno, y entonces a lo que iba yo es de que con todas estas películas ya queda muy... hay que ver con lupa las películas que valen la pena, que están en muy pocas salas. Entre ellas, vale mucho la pena rápidamente, que estrenaron hoy Jóvenes Corazones, que es una película holandesa. Jóvenes Corazones, que es la historia de un chavillo de 12 años que tiene su primer gran amor, pero con un compañero suyo de vecino y de la escuela. Entonces, pero esta relación entre los dos chavillos se trata...
¿Y el chavillo también tiene 12 años?
Sí, claro.
Pues si no sería de...
Es una historia de homosexual entre chavillos, pero está tratado con sutileza, con una gran sensibilidad. Es una película que siempre nos interesa. Es una película, además, que constituye un mensaje de tolerancia, de solidaridad, de respeto, de comprensión. Y si nos llega la película, no cae en ningún exceso, tiene muchas cualidades. El final sí me parece que a veces es medio facilón o demasiado ligero, como suceden toda la resolución. Quizás un poco, pero tiene muchísimos valores, muchísimas cualidades. Esta película holandesa, Jóvenes Corazones, vale la pena. Y a pesar del tema, gusta a todos, porque repito, está tratado con un gran trasfondo humano, con sutileza, sensibilidad y sensatez.
¿Alguna otra o solo con esa?
Bueno, ya no nos da tiempo, pero también hay una película inglesa, Bird, que también
en muy pocas salas. Bird.
No, Bird de pájaro. Pájaro sobre una niña solitaria, también alrededor de 12 años, que tiene una relación muy conflictiva con sus padres y que encuentra un personaje extraño que le va a cambiar la vida. También es una película sensible, alentadora, cálida y muy humana. Dos películas europeas sobre la pubertad.
En streaming nos quedan 10 segundos, Ángela.
Ángela, la serie Ángela es muy buena, muy buena.
Pero bueno, eso es de Netflix.
Lalo Marín, Eduardo Marín, gracias.
Hasta luego. Buenas noches.
Vamos a un corte, no se vaya.
Emoción de que venía yo hoy, que dijeron, no, mejor sin cortinilla, ¿no? Mejor. Yo nada más apreté el número 6 en el elevador.
Y ya llegué.
Yo no hice nada, ¿no? Pero bueno.
Descompusiste pues ya, la cortinilla.
Sí, se me hace que fui yo. Pero, oye, ¿sabes qué? Para que tuviera más tiempo, por eso la moché.
Qué bueno. Oye, cuéntanos, yo estoy intrigada.
Cuéntame.
De los boletos para el Mundial de Fútbol.
Una locura, ¿no?
Porque me enteré que hay algunas personas que les están cobrando y están pagando 10,000 pesos para disque apartar el derecho a tener. ¿Eso es que es un fraude, no es un fraude?
Pues yo creo que sí es un fraude, ¿no? Yo creo que sí es un fraude.
Si parece fraude y suena fraude, va a ser un fraude, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, y dicen por ahí, si el río suena es que agua lleva, ¿no?
Sí.
O sea, sabemos que esto se maneja siempre así. O sea, no nada más en boletos de fútbol o de otra situación. O sea, en todos lados se maneja así. Siempre la mochadita, siempre el dinerito, apártamelo, no seas gacho. Y obviamente mucha gente que tiene acceso...
10,000 pesos,
imagínate. Pues al final de cuentas a mí me parece poquito.
Hasta va a ser barato.
Hasta poquito, ¿no? Hasta porque básicamente había boletos, un combo de 3 partidos. Por ejemplo, los 3 partidos seguros de la Selección Nacional Mexicana, arriba de 150,000 pesos. O sea, ¿los pagaríamos? No.
No,
sí.
No, a ver, pero lo que te dice,
a que fue la tele.
Claro, lo que te dice la FIFA, que entres primero a la página, que crees tu ID,
tu fan ID,
que te metes varios pasos, que digas sí quiero comprarlos, que después te va a llegar el 10 de septiembre, te llega a ti el sí, hay un sorteo.
Sí.
Si sale el sorteo te dicen si los puedes comprar, tienes tantos minutos para comprarlos, si no, lástima. Pues parecía que ya están vendidos.
Yo creo que
están vendidos, la verdad.
Es como, ¿no? 10,000 pesos.
O sea, sí, para que ya te hagan todos esos filtros que ya están vendidos.
Yo les voy a decir una cosa, es como todo evento deportivo o de espectáculos o de lo que sea. Creo que hay negocios siempre dentro de las boleteras y con los revendedores. Siempre lo hay. Esa es una realidad porque de pronto yo he visto a algunos conocidos, por ejemplo, que llegan, que salen, por ejemplo, yo lo vi con los boletos de Luis Miguel, por ejemplo, ¿no? Salen los boletos de Luis Miguel y de pronto hay una fila virtual de 300,000 personas, ¿no? Uh-huh. Y después de una hora salen revendedores en Facebook hablando que tienen 20, 25, 30, sí, claro, 40 boletos, ¿no?
¿Cómo lo hicieron, o sea, no?
¿Cómo, o sea, lo hicieron? Sí, sí, pues sí, evidentemente sí, porque tienen ahí un nexo, ¿no? Entonces, esa es una realidad. Eso pasa en todos lados. Eso pasa en los mundiales. Esa es una realidad. Entonces, no nos sorprenda que de pronto aparten boletos de 10, 20, 30 mil pesos y gente que los compre en 150 mil, 250 mil pesos.
Y eso nomás para el derecho apartado.
Sí, sí, claro. Sí, sí,
sí. Boleto.
Es como, por ejemplo, en esta temporada, hablando de cifras cerradas, pues en un partido de Champions, por ejemplo, pueden vender su abono en $500.
Por ese partido.
Entonces, Entonces, literal, en tres partidos ya recuperaron la inversión sin ningún problema y ya le ganaron.
Paquete super mega, fifi, VIP, VIP, VIP.
Exacto.
900 mil pesos.
Exactamente. Pues hay que empezar a ahorrar, no tenemos un año.
Mejor no, de abono. Yo pido crédito. Casa, voy a pedir,
sí.
Con mi crédito hipotecario, eso.
Sí, exacto. Sí, no, es una locura. Es una locura lo que se va. Y aparte, con pocos partidos, ¿no? En México van a ser pocos partidos, en Guadalajara.
Era, creo ya, ¿no?
Hay no, ya era
popular.
Era popular.
Ya no.
Era popular.
Era popular. Se ve por televisión abierta. Ya no se ve por televisión abierta.
Muy poco.
Ya casi ya es poco lo que se ve televisión abierta.
Y no nada más en México, ¿no? ¿Eh?
Sí, en todas partes del mundo.
En todos lados. De hecho, por ejemplo, en Inglaterra, pues prácticamente ninguno va por televisión abierta. En España tampoco. Es puro
negocio.
Eso sí. Es una realidad. Y de lo que hablamos justamente es que el negocio antes, por ejemplo, los jugadores no valían tanto, sus cartas, su contrato no valía tanto. Hoy se pagan cifras estratosféricas por algunos futbolistas. Por ejemplo, en este momento ya se compró un futbolista que se llama Florian Wirtz, de 22 años, en 140 millones de euros. Wow. ¿No? Lo compró el Liverpool. Y están a punto de comprar a un sueco.
¿De dónde es inglés?
Es alemán. De 21 años.
De 21
Entonces,
años.
Están a punto de comprar un sueco, un delantero del Newcastle, que se puede ir al Liverpool también. Entonces, por los dos pagarían cerca de 250 millones de euros. Imagínense, por dos jugadores, 250 millones
sí,
de euros.
Sí, que tampoco esté comprobado que sean Messi ni son Neymar.
No, por supuesto que no.
Comprobado.
Digo, o sea, la cifra...
O sea, son, van a ser muy buenos, pero no sabe cómo se van a desarrollar.
Exacto. La cifra más cara de un futbolista, la transacción más cara, fue Neymar. 222 millones de euros. ¿No? O sea,
Rolando no canta mal las rancheras.
Pues,
¿no?
Pero no fue tanto. Órale. No fue tanto, fue muchísimo menos. De hecho, Cristiano Ronaldo no aparece ni en el top 10 de las ventas más caras. Esa es una realidad, por
pero
ejemplo.
Pero no le pagaron no sé cuánto para que se quedara en Arabia.
Sí, en Arabia, pero digamos que eso ya es por el contrato de estadía en el equipo. O sea, ya no es una venta, ya no es un fichaje de algún equipo hacia otro equipo, ¿no? Entonces, Kylian Mbappé, por ejemplo, costó 180 millones de euros, ¿no?
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.